Buenas tardes a todos, todas. Me han pedido inicialmente reflexionar un poco sobre la inspiración cristiana, la proyección social. Entonces, tengo algunas cosas pensadas sobre eso. Lo primero es decir qué pensaba o qué quería decir ella Curía cuando hablaba de inspiración cristiana. Es decir, vamos a ver, ahora ya vamos a poner la garganta profunda. ¿Qué quería decir ella Curía cuando hablaba de inspiración cristiana? Miren, en el diccionario hay muchas acepciones de la palabra inspiración, desde sugerir ideas, es una, hasta el efecto de sentir el escritor, el orador o el artista, el singular y eficaz estímulo que le hace producir espontáneamente y como sin esfuerzo, ¿verdad? O infundir o hacer nacer en el ánimo o la mente afectos, ideas, designios. Bueno, son definiciones en general. Pero yo creo que si recordamos que Yacuría tuvo una formación humanista que nunca olvidó, tuvo un gran profesor latinista quiteño, Aurelio Espinosa Polit, del que era enormemente amigo. Él siempre hablaba que los cuatro grandes maestros que le habían iluminado a lo largo de la vida eran primero Elizondo, que fue su maestro de novicios en la espiritualidad de la Compañía de Jesús; segundo, Aurelio Espinosa Polit, en Quito, como maestro de humanismo a partir del latín y del griego; tercero, Karl Rahner, un teólogo jesuita con el que estudió en Frankfurt; y cuarto, Zubiri, un filósofo español. Y que de esos cuatro, insistía él, había obtenido su propia síntesis, ¿verdad? A veces solo decimos un filósofo zubiriano, ella Curía, yo creo que es algo más, ¿verdad? Y tenía una personalidad en ese sentido muy completa. Pues yo creo que desde esa formación humanista, y además leyendo lo que él dice de la inspiración cristiana, es evidente que vinculaba la inspiración con el espíritu, poner espíritu dentro de algo o de alguien. Su modo de hablar de los pobres con espíritu indica su creencia potente en que el espíritu habla siempre desde abajo y transforma desde ahí. Los pobres con espíritu son una de las fuentes básicas de la propia inspiración de Yacuría. En ese sentido, inspiración cristiana era para él la fuerza del espíritu cristiano invadiendo una institución y un grupo de personas, una comunidad que la componían, pero invadiéndolas desde la solidaridad, desde la lucha común por transformar las estructuras injustas existentes, desde el afán por construir una nueva civilización. Y trataba de hacerlo todo ello al modo universitario, sabedor, en definitiva, que la universidad significaba desde sus inicios un nuevo modo de construir la sociedad, operando de una manera renovada respecto a las maneras establecidas de construir socialmente. Frente al sacerdocio y el imperio, que eran las dos formas cuando nacen las universidades en la Edad Media de dar sentido y estructura a la sociedad, la universidad pone el conocimiento como nueva forma de concebir el poder y la organización social. Hoy diríamos, se pasa a organizar la sociedad desde la ley externa garantizada por las dos espadas, en aquel entonces, esas dos espadas de la religión y el imperio, a organizar la sociedad desde la ley interna de una conciencia consensuada desde el conocimiento y el saber. Esa inspiración era sin duda la fuente de su proyección social. No le importaba quién era aliado, sino hacia dónde se dirigía el pensamiento y la acción. Si caminaba hacia una mayor eficacia de la fraternidad y tenía la seguridad de no perder el control, seguía adelante, no se vendía, pero probaba todo. Tal vez una anécdota significativa es que cuando le proponen tener una entrevista larga de debate, una hora, con Davison, todos sus compañeros de comunidad le decían que no fuera, que era como dignificar a Davison, que era un asesino, que no se podía hablar con él. Sin embargo, él decía, hay que hablar con él porque es más importante la paz que este sea un asesino. Y fue a hablar con él y al final todo el mundo quedó contento porque Davison se fue plegando ante las ideas, la inteligencia y la fuerza de Yacuría en favor de la paz. En ese sentido, no se puede pensar la proyección social de la UCA sin referirse a la inspiración cristiana. Como buen teólogo, sabía que lo único irreductible del cristianismo es esa unidad de amor a Dios y amor al prójimo. Todo lo demás, por importante que sea, está al servicio de eso. Y como buen humanista, no le importaba que no creyentes se sumaran a la tarea siempre que aceptaran como ideal de vida el servicio generoso y fraterno al prójimo, expresado tanto personal como estructuralmente. La ética personal y social estaban para él íntimamente unidas en la inspiración cristiana. La primera de ellas, la personal, exigía la entrega denodada al trabajo y la segunda demandaba una incidencia estructural. A esta segunda parte es a la que llamaba él proyección social para distinguirla de la extensión universitaria. Proyección como lanzarse hacia afuera con ímpetu. De nuevo, la cultura grecolatina en Ellacuría sale a relucir cuando pone esa palabra proyección. Proyicere en latín es lanzarse con ímpetu hacia algo. Tiene la misma raíz que la famosa frase de César, alia iacta es, ¿verdad? Es decir, la suerte está lanzada con riesgo, con eficacia, con energía. Bueno, la proyección para él significa eso. No una proyección, como decimos, como cuando hablamos de proyecciones de futuro, sino un lanzarse con fuerza hacia adentro de la problemática del mundo en que vivimos. Este lanzarse lo consideraba Ellacuría necesariamente comunitario. La universidad, como universalidad de saberes, que se lanza juntos a la construcción social de la realidad y que tratan de incluir en esa vocación transformadora a cada vez más personas, conscientes incluso de que muchos de nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, son fruto de una cultura del conocimiento alienada y pueden y deben pasar en la universidad de entender el conocimiento como mercancía a reconocerlo como camino vital de desarrollo personal y social. Aquello que suele repetir la UNESCO de la educación como un proceso en que se aprende a ser, se aprende a vivir, se aprende a hacer y se aprende a aprender, lo vivía Ellacuría desde una visión transformadora de la realidad. De ahí, de esa proyección con la fuerza del espíritu, viene como objetivo final esa mirada utópica de Ellacuría y ese esfuerzo por ir realizando la utopía en el mundo en que vivimos, que se concretaba en su empeño de crear una civilización diferente, esa civilización que él llamaba de la pobreza y que era impresionante en su formulación básica. Una civilización en la que, vamos a citarle, en la que el trabajo no tenga por objetivo principal la producción de capital, sino el perfeccionamiento del ser humano. El trabajo visto a la par como medio personal y colectivo para asegurar las necesidades básicas y como forma de autorrealización superaría distintas formas de auto- y heteroexplotación y superaría asimismo desigualdades no solo hirientes, sino causantes de dominaciones y antagonismos. Estas frases están tomadas de su artículo largo, casi un libro, Utopía y profetismo desde América Latina. Es precisamente desde esa dimensión utópica cristiana desde donde brilla con más fuerza el objetivo final de la proyección social. No es solo proyectarse para transformar realidades, sino transformar totalmente la realidad hacia una nueva forma de civilización. Y desde ese afán utópico y para convertir la utopía en realidad, es desde donde se relanza a la investigación, indispensable para que esta proyección social sea eficaz. Lo vuelvo a citar de nuevo, decía él que el tema fundamental de la investigación es la realidad nacional en cuanto necesita y puede ser transformada. Nadie debería conocer mejor la realidad nacional que nosotros porque para ello la universidad está en óptimas condiciones ideales para conseguirlo. Mediante el cultivo racional y científico de esa realidad, se pretende conocerla mejor y crear alternativas teóricas viables que otros habrán de realizar. Si Ortega decía que la ciencia y las letras no consisten en tomar postura delante de las cosas, sino en interrumpir frenéticamente dentro de ellas, Ellacuría asumía esta visión del conocimiento desde sus famosas frases de hacerse cargo de la realidad, encargarse de la realidad y cargar con la realidad, dándole al conocimiento una dimensión de praxis indispensable. El estar poseído por la realidad o dentro de la misma, como decía Ortega, implica en nuestros países el cargar con esa misma realidad dura e injusta y un profundo compromiso con ella en cuanto puede ser transformada, humanizada y consiguientemente mejorada. Si Ellacuría viviera ahora, tendría 84 años. Supongo yo que habría producido mucho más e incluso con 84 años seguiría produciendo. En el último mes de su vida, en octubre, y en una conversación larga con él, en mi calidad de provincial en aquel entonces, hablando de lo que podría hacer una vez terminado su periodo como rector, que estaba previsto para el cabo de 2 años, decía él que quería dedicarse a pensar el Salvador. Decía que la guerra había concentrado necesariamente a todo el equipo en pensar el camino hacia la paz, pero que no se había pensado adecuadamente aún lo que y cómo debía ser el Salvador del futuro. No estaba pensado el Salvador adecuadamente. Palabras que he recordado con bastante frecuencia al ver las dificultades de la posguerra de nuestro país, sus lentitudes, avances, retrocesos, su falta de orientación y perspectiva final de qué queremos con respecto al país, qué ideal tenemos de país, qué integración centroamericana necesitamos, etcétera. Esta tarea de pensar El Salvador está inconclusa y es tarea para todos. Sin duda, Ellacuría la hubiera trabajado y hubiera estado continuamente produciendo, autocriticándose, criticando, relanzando posibilidades, construyendo pensamiento, ampliando la capacidad de percibir El Salvador como un país con dignidad, con un país con derechos humanos, con un país adecuado en su desarrollo a las necesidades de todos. Esta tarea sigue pendiente, probablemente seguiría pendiente también con él, trabajándola, ¿verdad? Necesitamos seguir juntos en la tarea de pensar El Salvador al modo de Ellacuría, que implica relación intensa con la realidad nacional desde el saber y la investigación, desde el servicio y las prioridades de lo humano, desde la cercanía a los intereses y a las luchas de los pobres y manteniendo siempre la lucidez crítica y racional y abriéndose al servicio de los más pobres. Hoy, cuando persisten lacras del pasado como la pobreza, la desigualdad y la violencia, cuando siguen muchas mentes esa especie de conciencia de castas que divide a los seres humanos y a los salvadoreños en particular en superiores e inferiores, cuando para garantizar el poder de las élites seguimos estratificando derechos humanos básicos, separando a las clases medias de los pobres con una legislación inequitativa y que consagra la desigualdad, es más que necesario volver desde la academia al viejo deseo de pensar El Salvador. Lo hemos hecho, creo, pero la realidad acuciante y las necesidades nos han mantenido muchas veces en discusiones de coyuntura sin profundizar en el tipo de país real que queremos. Establecimiento de prioridades, cálculo de costos del desarrollo que queremos lograr, diálogo permanente en favor de una transformación que asegure de hecho la igual dignidad humana, es parte de ese camino de pensamiento que desde su deseo de una nueva civilización de la pobreza nos sigue exigiendo el recuerdo de Ellacuría. Ellacuría, Martín Baró, Montes, todos los otros compañeros, eran personas profundamente libres y que ponían su libertad al servicio de los demás, especialmente de los más pobres. Esa libertad esclarecida, como la hemos llamado en algunos momentos, sigue invitándonos a todos a construir desde nuestra libertad y nuestro afán de servicio, desde nuestro estilo universitario, un país con justicia, con desarrollo, con igual dignidad de la persona humana. 15 minutos exactos.